Las 8:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia, pero antes de decir nada más, hay que preguntarle a Teresa Serrano, en la Dirección General de Tráfico, cómo van los atascos del viernes, si es que los hay hasta ahora, que no quiero yo pisar la noticia. ¿Cómo va la cosa, Teresa?
Pues, Juan Pablo, tráfico muy intenso todavía en Madrid, aunque mejora levemente, no lo vamos a negar, mejora esa hora punta de viernes. Eso sí, persiste la retención por el accidente de la A4 en Getafe, aunque ya se ha resuelto esa colisión y se mantiene la intensidad de entrada por todas las vías habituales a esta hora. Además, en la M40 y en la M50 también situación muy complicada. Los tramos habituales tienen bastante saturación en la circulación con paradas intermitentes. Paciencia hasta ahora.
Viernes 21 de septiembre, dicen que el otoño comienza el domingo, pero con el calor que va a hacer este fin de semana, lo del veroño al final lo van a tener que cambiar. Y va a llegar una estación intermedia que es el veroño, la mezcla del verano y el otoño. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Hola, Ángel Collado, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo lo llevas? ¿Lo llevas bien, el veroño?
Muy bien, calentitos y nada más.
Sí.
Hace calor casi ya.
Hace calor casi ya.
21 grados.
Sí, señor. Yolanda González, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días,
encantada. Acércate un poquito más al micrófono, porque si no...
Ya estoy.
Ahí estamos. ¿Qué tal, Pilar Santos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy en este día de final de verano, otoño? Yo no sé lo que es.
Pues eso de que la vida da muchas vueltas tiene más razón que un santo.
¿Sí?
Oye, lo que ayudan siempre los refranes, ¿eh?
Mucho,
y
mucho.
En este caso, la necesidad de defender la Constitución en su 40 cumpleaños y la transición que permite hacer posible lo que hacen y decir lo que dicen a los que la quieren destruir. Bueno, el caso es que todo esto viene a que Felipe González y José María Aznar participan juntos en actos y charlan amigablemente, olvidado ya, se supone, aquellos años duros de váyase, señor González. Consideran nuestros compañeros de tertulia que González y Aznar dan ejemplo político de superar diferencias por un objetivo mucho más relevante, como es la Constitución que garantiza la convivencia en paz y progreso de todos los españoles. Eso no quiere decir que sea intocable, como dijo González. El problema es el nivel político actual. Aznar fue más directo. El problema son los políticos. Cataluña centró buena parte de ese acto de los dos expresidentes, mientras en el ambiente político las cábalas se centran en la duración del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué opinan nuestros compañeros de tertulia sobre el posible adelanto electoral? ¿Sucumbirá Pedro Sánchez o conseguirá aferrarse a la Moncloa hasta el final de mandato en 2020? Vamos a ver cómo le afecta el caso de su tesis y el de su libro. Día a día van saliendo nuevos detalles. El Confidencial acaba de publicar que Sánchez copió en su tesis papeles internos del Ministerio de Industria que escapan al antiplagio. Y el presidente de la Real Academia de Doctores afirma, comillas, hay motivos para retirarle el título de doctor a Sánchez. Me gustaría plantear hasta dónde va a aguantar Pedro Sánchez la presión. Su supuesto socio, además, Pablo Iglesias, le llama cutre. ¿Podrá soportarlo? Su comparecencia en el Senado, forzada por la mayoría del PP para que dé explicaciones, puede ser un punto de inflexión. O todo es ruido y pasará pronto. De momento, el gobierno lanza nuevas iniciativas con un tinte de dispersión de la atención por los problemas que plantea. Hablamos de la reforma exprés de la Constitución para la supresión de aforamientos, que tiene previsto hoy aprobar el Consejo de Ministros. ¿Pensáis que una reforma constitucional se puede hacer así deprisa y corriendo? ¿Tiene o no tiene graves riesgos? Y si esta fuera más o menos polémica, si esta polémica fuera poco, tenemos el regate en corto al Senado para evitar que la mayoría del PP pueda vetar los presupuestos. Mientras en Madrid estamos entretenidos con tesis, másteres y diplomas, en Cataluña el presidente Torra derrota por donde muchos pensamos que es el origen y principal objetivo de los independentistas, el dinero. tenemos que perdonarle a Torra, a los independentistas, 54.382 millones de euros que deben al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica, y otros 7.600 de atrasos. La filtración, por otra parte, de correos electrónicos privados de jueces supone un balón de oxígeno para Torra, que ayer pidió la dimisión, yo creo que hasta del bedel del Ministerio de Justicia. ¿Quién lo ha hecho? ¿Con qué objetivos? Juan Pablo, muchos temas hoy para la tertulia.
A ver si pongo orden. Primero, digo en los temas de la tertulia, no en esta mesa que está muy ordenada. Lo de González Aznar anoche, en un acto organizado por el diario El País, que moderó la directora del País, hablando de los 40 años de la Constitución, hablaron de las reglas del juego, que no se deben romper. Aunque González se mostró partidario de, como decía Javier, de reformas constitucionales, ve en el nivel actual de la política, a ras de suelo, dijo, un problema. En cambio, Aznar no ve problema en la Constitución. No hay que reformarla porque el problema lo han generado los políticos.
La Constitución es flexible, pero no es de plastilina. Tiene un cierto margen de flexibilidad del que conviene no abusar para que no rechine.
Pues que yo creo en la vigencia activa como elemento de futuro de la Constitución española. Y los problemas políticos que tenemos no los tenemos por defectos constitucionales, los tenemos por defectos de acción política, que es distinto.
Los dos expresidentes, enfrentados de forma feroz durante años, mostraron sintonía con bromas constantes sobre la estancia en la Moncloa. Él estuvo más años que yo en esa casa, decía Aznar, más que en ninguna otra casa, le seguía González. Es que te gustaba mucho esa casa. Mira que te animábamos a dejarla y no había manera, remató el expresidente PP recordando su célebre váyase, señor González.
Él ha vivido más en esa casa que yo. Él ha vivido, ¿cuántos años? 14 casi, ¿no?
Más que en ninguna otra casa en mi vida.
Ya, bueno. Es que te gustaba mucho la casa.
Se me hizo largo el inquilino.
No. Mira que te animábamos a dejar la casa, pero no había manera, ¿eh? Nada. Nosotros nos entrenábamos ahí para tirar las pelotas como un partido de tenis en la esquina, que decía, hasta no llega. Bueno, pues hay...
Dentro de 20 años, ¿Sánchez y Rajoy se hablarán así? ¿Collado?
Seguramente.
¿Tú crees?
Sí, yo con el tiempo que te cura muchas heridas.
Dice, ¿te acuerdas cuando me dijiste que era un indecente? Y tú,
sí.
¿Y tú me dijiste que yo era un ruin?
Bueno, pero los antiguos que nos acordamos, las cosas que se decían Felipe González y José María Aznar. Y, bueno,
que viene a sonar de antiguos.
Acusaban, madre mía. No, lo digo por...
Lo dice no por Fernández Arribas.
ni por las compañeras, lo digo por arriba.
Experiencia.
Veteranía.
Exacto.
Veteranía.
Que es un grado.
Acusaban mutuamente de querer meter al otro en la cárcel.
Sí.
Y así se fue Aznar. Y así se fue González, convencido de que le iba a meter en la cárcel a Aznar. Igual que antes, Aznar estuvo convencido que estaba dispuesto a meter en la cárcel. O sea, bueno, hemos visto ya de todo y... Pero bueno, suena bien, ¿eh? Porque suena como no a revival, sino nostalgia, o una segunda transición, o una invocación del espíritu de la transición, diría yo, porque más cosas que se han dicho y hecho estos dos expresidentes del gobierno, pues no.
Pero si dejan claro los dos que si hay que cambiar la Constitución, con los políticos que hay es imposible.
Bueno, ahí tiene más autoridad el señor Aznar, que viene o venía del Congreso ayer, de 48 horas después, de ver la altura intelectual y de argumentario y la dialéctica del señor Pablo Iglesias o del señor Rufián, que no deja de ser pues el tercer grupo político de la Cámara en un caso, y si no recuerdo mal, el otro está entre el cuarto y el quinto, es decir, esa es y es la media, lamentablemente, de buena parte de la Cámara, no ya de altura intelectual, sino de radicalismo ideológico y doctrinario al que se ha llegado la Cámara, algo desconocido ciertamente en ninguna etapa, ni de Felipe González ni de José María Aznar, que siempre hubo por lo menos un mínimo de respeto personal y un mínimo de moderación.
El nivel de la política, Pilar, Yolanda.
A ras de suelo.
Sí, eso dice González.
Eso dijo González.
Vosotras que estáis en el Congreso todos los días, ¿está a ras de suelo o no? Está a ras de suelo.
Yo creo que sí, que a veces lo roza demasiadas veces el mismo día, ¿eh?
Sí. Ah, el mismo día.
El mismo día,
es
sí,
interesante
baja,
eso.
Baja.
No, y no baja más porque es imposible que...
Pero vamos, yo creo que es verdad que con esa distancia fue entrañable, para mí sí. Fue entrañable las imágenes de ayer, las risas, las bromas. Bueno, fue agradable ver que, como decía Ángel, pasados los años, pues el dolor se mitiga y se supera. Yo creo que sí, que también, que dentro de unos años Pedro Sánchez y Mariano Rajoy podrán hablar en esos términos, ¿no? Con ese tono. Pero bueno, volviendo a lo de la reforma de la Constitución que preguntabas, está claro que cada uno tiró un poco hacia lo que marca su partido, a lo que quiere el PSOE. Felipe González habló de reformar el título octavo de la Constitución, que es la organización territorial de España. Uh-huh. Aznar no lo ve. Aznar volvió a cargar las tintas con el desafío independentista catalán. Yo creo que era lo esperado en ese sentido. Pero es verdad que dijo González una frase que no me acuerdo, un expresidente de Estados Unidos creo que citó, que es que cada generación quiere
Jefferson,
su...
Jefferson, uno de los fundadores, ¿no?, de la nación, sí, de Estados Unidos, Jefferson. Citó a Jefferson, sí.
Dijo, cada presidente, ¿no?, cada generación quiere su propia constitución.
Sí.
Yo creo que sí, creo que los españoles quizá, pues por nuestro corto recorrido democrático, no tenemos esa rutina y no estamos habituados a cambiar la Carta Magna cada 3 o 4 años, como hacen otros países, pero yo creo que pues hay que entrar en esa dinámica. Yo sé que el momento elegido por Pedro Sánchez no es el mejor, ni mucho menos.
Para nada.
Es una cortina de humo, eso está claro.
Que no va a ningún sitio.
Que no va a llegar, que son los aforamientos, que hay un debate que después podemos comentar.
No, lo aprueba hoy, entremos en ello. Aprueba hoy el Consejo de Ministros la reforma.
Exacto, lo aprueba hoy, pero ¿por qué? Porque lo presentó el lunes para intentar tapar el tema de la tesis. Entonces, yo creo que deprisa y corriendo no se hace una reforma de la
Constitución. Quería hacer una reforma en 60 días y es bastante, bastante complejo. En el Partido Popular consideran que este tipo de reformas, iniciativas, son para intentar salvar la cara a un gobierno que agoniza. Vamos a ver un poco también la letra pequeña, pero de esta reforma constitucional.
Sí, porque a lo largo de la semana se han dado distintas versiones sobre lo que va a incluir.
Nada,
ahí el gobierno.
Vamos, y en 10 minutos después del anuncio.
¿Alguien sabe lo que va a incluir la reforma? Definitivamente, la idea inicial de que se quite el fuero para
diputados, senadores,
que no tenga que ver con
cuestiones que no tengan que ver con corrupción, o sea, pues de la vida privada, alcoholemias, y
sí,
que es una cosa que nos ha tenido que los políticos siempre se han quejado de que por cuestiones de esas ellas tuvieron que estar en el Supremo, pero lo que han aprovechado los partidos políticos, y no sé si Pedro Sánchez lo tuvo en cuenta, que es un político pues que ya tiene un poco de recorrido y lo podría haber pensado, es que cada partido político iba a aprovechar para hacer su carta a los Reyes Magos, hacer la carta a los Reyes Magos en Beroño, como decíamos. Entonces, los de en Podemos, ellos quieren que se toque también el tema del aforamiento del rey, dicen que si hace una reforma de la Constitución, ellos pedirán también que se haga un referéndum, porque ellos tienen capacidad, pues la Constitución se reconoce para plantear un referéndum, y recordemos que el Partido Popular, este tema de los aforamientos, en su momento dijo que ellos lo podrían ver y que incluso podrían sacarlo con PSOE y con Ciudadanos, pero su miedo era ese, a que Podemos planteara un referéndum y abrir otros temas como modelo de Estado, régimen del 78.
Es decir, que la reforma hoy se va al cajón.
Bueno, es que se fue al cajón a las pocas horas de ser enunciada.
Pero se aprueba hoy.
Bueno, se aprueba un texto, que es un texto que es la
una
propuesta
foto,
de
es
reforma
foto
constitucional de 84 diputados. Recordemos que hace falta 3/5, hace falta el consenso de 2 cámaras y, sobre todo, quedó desactivada, insisto, a las pocas horas cuando el principal aliado, al menos de estas semanas del gobierno, dijo que esa reforma de la Constitución, aparte del contenido que ya habéis reflejado, que es distinto al que va a proponer hoy los 84 diputados, de puro trámite, es decir, que va a exigir un referéndum. ¿Cómo va a exigir un referéndum? Por supuesto que no va a haber tal reforma de la Constitución, porque se requeriría, recordemos, disolución previa de las cámaras y, en efecto, un referéndum que el gobierno...
Que abres el melón y
el gobierno
no
quiere, y que cada uno quiere una reforma distinta de la Constitución, incluso de la cuestión del aforamiento. Bueno, la generalidad, que es lo que van a aprobar hoy, la generalidad está de que se separen las cuestiones personales o particulares de la acción política, que ya es un tanto inherente a como la figura que está en la Constitución, pero vamos, no tiene ningún sentido meterse en una supresión de aforamiento de diputados y senadores, ministros, presidente del gobierno, si antes no se acomete, por supuesto, en las comunidades autónomas, y sobre todo si antes no se acomete lo fundamental, que es una reforma general de todo un sistema judicial en lo que afecta a los políticos, porque el aforamiento es ahora mismo fundamental simplemente para que haya listas electorales. Es decir, en el momento que se abriera este melón, pues todo señor que concurre a unas listas sufriría una acción particular en determinado juicio porque hasta no sé qué concurso, porque ha sido alcalde, y sería eliminado. Es decir, no se puede hacer poner el carro delante del burro. Es decir, por supuesto, si se quiere que la figura del aforamiento, que no es un privilegio, y que le pregunten a algún político si ha sido un privilegio, como ha sido un problema, sino estar en la rifa de que a qué juez de primera instancia le toca, de qué sensibilidad tiene, si conoce del asunto, le tiene manía, etcétera. Sí. Simplemente con que le llama a declarar, ese político queda absolutamente liquidado.
Siguiendo la doctrina que se va haciendo, abriendo paso.
Hemos acumulado la teoría.
En el momento que te llaman a declarar, sí, tienes que dimitir.
Que sea sospechoso de algo.
O te tienes que apartar.
Que alguien tramite cualquier tipo de queja, no digo ya una querella, una simple demanda, hasta civil, pues queda anulada esa carrera política. Luego, no. Por supuesto, hay una comisión, estas cosas del Partido Socialista, que para ir ganando semanas, pues lanza una ocurrencia, si ya está tramitándose una posible reforma del régimen de aforamiento, pero por supuesto, como y volvemos a recordar a Aznar y González, que ellos sí hicieron grandes reformas por consenso sin tocar la Constitución, y me parece que en alguna fase yo creo recordar que cuando votaron los extranjeros todavía estaba Aznar en el poder, ahora Felipe González.
Felipe González, la primera reforma, y
se hizo, y no era una reforma menor, que ahora parece que todo es ridículo, como no fue menor la posterior, la del artículo 135, es una reforma, vamos, en toda regla, es cambiar nuestro sistema económico, de hacendístico fiscal, o sea, es el compromiso de hacer frente al déficit público. Vamos, ha habido reformas de calado, pero insisto, esa reforma sí se puede hacer por consenso, pero tendrá que ser por lo menos de tres, y eso requiere un trámite que son, vamos, no es pre, por supuesto, requerirá unos meses, por lo menos.
Además, hay que tocar también, disculpa, Pilar, hay que tocar la acusación particular, porque
es una exigencia del Partido Popular.
Uno de los objetivos del aforamiento es que cualquiera no pueda, por cuestiones además de revanchas por algún tipo de juicio o por algún tipo de actuación, bien sea político, bien sea juez o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que recordar que de los 250.000 aforados, más o menos, 232.000 son policías, guardias civiles, etcétera, etcétera. O sea que, en ese sentido, es que es mucho más complejo. Yo ahí lo que me planteo es, vale, tú lanzas un golpe de efecto, pero puede ser un boomerang, que luego te golpee.
Yo creo que lo está siendo.
Porque este tipo de cuestiones que tú quieres hacer y que bueno, la gente con brocha gorda piensa así, claro, es que los políticos son unos privilegiados y no sé qué, no sé cuánto, vale. Pero cuando tú analizas en profundidad, y sobre todo los oyentes que nos escuchan todos los días son inteligentes y conocen y saben discernir, oiga, mire usted, esto no es serio. Y yo creo que este tipo de iniciativas pueden, pues como la tinta del calamar, durante un rato dispersar la atención, pero luego la realidad se impone y yo creo que es contraproducente.
Sí,
pero,
¿y vas a decir, Pilar?
Sí, no, pero continuando con lo que dices, yo creo que este fin de semana el gobierno tenía que elegir entre lo malo y lo peor. Venían de la tesis y aún a sabiendas de que es una...
¿Han salido de la tesis?
No han salido de la tesis, se han metido,
se
más
se han metido en la trampa.
Bueno, ellos lo han intentado, ellos lo intentaron. El fin de semana pensaron, ¿qué podemos hacer? Y el lunes por la mañana, en ese acto con bombos y platillos que se organizó el presidente del gobierno
en la Casa
para,
de América, sí.
En casa, para celebrar sus 100 años... sus 100 años. Días.
Bueno, es que
se me está haciendo largo.
Hay quien piensa que lleva 100 años.
Largo me lo fío.
Se me está haciendo largo. Pues eligieron entre lo malo y lo peor y pensaron, vamos a lanzar esto a unas sabiendas de que no va a salir. Quería apuntar dos cosas. Hablaba Ángel Collado de que se han hecho reformas, la reciente del artículo 135 para el tope de gasto,
sí,
en hace 7 años. Pues aquella reforma empezó con una llamada discreta del presidente Zapatero a Rajoy, que sí, estaba entonces en la oposición, que es como se suelen hacer estas cosas, entre los dos grupos mayoritarios, o tres o cuatro, pero de una manera discreta, primero asegurándote que tienes ese apoyo y después explicándoselo a la sociedad. Aquí volvemos a lo de la estrategia. El lunes por la mañana hizo todo lo contrario Pedro Sánchez y ya así lo va a recoger.
Sobre todo cuando necesita el Partido Popular. Esta reforma sin el Partido Popular no sale. Estamos en los tiempos de la política en los que estamos en una lavadora en continuo programa de centrifugado. No hay programa de ropa delicada. Y entonces Pedro Sánchez piensa el viernes, lo de mi tesis está de maravilla, estos programas me dicen estos porcentajes, no es plagio. Y el lunes llega y pone esta reforma pensando precisamente, yo creo, en que el señor Pablo Casado, el líder del principal partido de la oposición, está pendiente de que el Supremo tuvo una decisión sobre él. En pocos días a Pedro Sánchez esto se le ha vuelto. Yo no sé si hoy se estará arrepintiendo de llevar esta reforma al Consejo de Ministros, porque los independentistas piden que los jueces, que los fiscales miren la causa de rebelión. Pablo Iglesias, su socio principalísimo, que hace unas semanas era su muleta para ya agotar la legislatura, está pidiendo que miren la cuestión de la corona y la cuestión del referéndum. O sea, que lo tiene complicado. Primero, no llama a Casado, que es a quien necesita, y luego sus socios, los que le hicieron ganar esa moción de censura que planteó al presidente Rajoy, pues le están poniendo muchas condiciones. Pero, no sé si se arrepentirá.
Pero al final acabamos en el mismo sitio, es decir, porque Sánchez va a comparecer en el Parlamento, pero no tiene más remedio que ir al Senado, si lo pide el Grupo Popular.
Ayer lo dijo como una cosa graciable.
Y seguimos enganchados en la tesis, pero ya por el libro de la tesis, lo que contaba ayer El País, de la copia de una conferencia de un diplomático, cinco de los siete folios, incluida las erratas, sino que hoy en El Confidencial, esta mañana, estamos leyendo que hay unos papeles que ha utilizado Sánchez en la tesis que no los han detectado las máquinas antiplagio porque no están en Internet, pero que los papeles existen y eran papeles del Ministerio de Industria. Es decir, que estamos en el mismo sitio que hace una semana, claro, pasando por una reforma de la Constitución que no se va a hacer.
Lo
que
ocurre más la trampa que... ahora llamada argucia o astucia parlamentaria de intentar burlar las competencias del Senado, en plantear un conflicto abierto con la mesa del Congreso, que es en la siguiente fase. Y quería apuntar otro dato. Por cierto, en lo de la tesis, los porcentajes se van aproximando y se va comprobando que casi la mitad de la tesis, por supuesto, es un plagio, pero es que la otra mitad encima es ajena. Es decir, que plagio en mayor o menor proporción, pero al final va a haber que ver qué parte es original de él. Quiero decir que eso lo va a tener muy complicado de demostrar. Pero el señor Sánchez, si no recuerdo mal, mañana es sábado, mañana se coge un avión y desaparece de España durante 6 días. Esta vez se va sin prensa, se va a la ONU, que es donde tiene que ir, va a echar 4 días en Nueva York y luego, previamente...
Eso toca siempre, le toca siempre en octubre, sí, a todos los presidentes del gobierno ir a Nueva York, ¿no?
Lo que no les toca irse antes a Canadá ni luego hacerse una gira por San Francisco y Los Ángeles y no volver hasta el próximo Consejo de Ministros. Esta vez, como no lleva periodistas en el avión, pues no le preguntarán todos los días por las reacciones a la metedura de pata de la ministra del día. Y bueno, podrá estar un poco más libre, pero este es el panorama que tiene. Pero él lo habrá demostrado o habrá disfrutado otra semana más del cargo y del avión del Grupo 45 del Ejército de la I. Bueno, este es el programa, ir ganando semanas.
Han reducido, por ese tipo de golpes de efecto, han reducido la calidad del catering.
Creo que la última que no estuvimos, creo que se ha vuelto a subir. Sí, otra
vez. Bueno, ahí lo que sí es, quizá, yo creo que tampoco él era ignorante de las verdaderas intenciones de Pablo Iglesias, es que ayer Pablo Iglesias no pudo aguantar más y enseñó un poco lo que son sus verdaderas intenciones respecto de Pedro Sánchez, porque todo esto de que somos socios, somos amigos y vamos a... es absolutamente falso. Porque lo que, bueno, Pablo Iglesias ya demostró cuando salió de ver al rey, que ya le intentó organizar el gobierno y se quedaba con el CNI, la tele y no sé qué. No, a lo que voy, que el señor Iglesias lo que quiere es hacerse con el PSOE y destruir al PSOE y que Podemos se quede con todo ese espectro electoral de la izquierda. O sea, y ayer Pablo Iglesias ya no pudo más que decir, es que es cutre. Entonces yo creo que...
Bueno, tenía que decir... No, o sea, sí, había una serie de evidencias, sí,
pero Yolanda, hasta ahora Pablo Iglesias había estado...
Sí, desde luego. Yo creo que en la luna de miel esa posterior a la última reunión de vamos a poner medidas sociales y...
Pero es que, bueno, por la tarde estaba con Pablo Iglesias con esas medidas sociales que ojalá España tuviera la capacidad y el dinero suficiente para poder hacer eso y que no hubiera en absoluto ningún tipo de problema ni de necesidad. Pero es que por la mañana con el comisario europeo Pierre Moscovici estaba garantizando el déficit, la estabilidad, etcétera, etcétera, con lo cual ambas cosas difícilmente se pueden casar.
Una muestra más de la debilidad del actual gobierno. Pero vamos, yo creo que mañana, a partir de la semana que viene, esa semana en Estados Unidos, en América, pues se va a encontrar con Trudeau. Entonces yo creo que ahí
El
primer ministro de Canadá. Entonces ahí vamos a tener también grandes momentos de esta estrategia de comunicación. Vamos a poder disfrutarla un día más. Es verdad que en septiembre siempre es la Asamblea General de la ONU.
En octubre, sí.
Él se estrena. Él tenía que ir este año a esa semana. Una semana, por cierto, que Rajoy evitó en varios otoños. Pero bueno, que tiene una oportunidad maravillosa para seguir con esa estrategia de fotos, de impacto, de golpes de efecto, porque ahí está Trudeau, que muchas veces no lo han comparado, los especialistas en comunicación han comparado los dos estilos de estos dos mandatarios. Y bueno, yo creo que Pedro Sánchez tira el balón para adelante, es lo que puede hacer.
Pero la sensación que hay esta mañana de que la legislatura se acorta cada día un poco más.
Ahí yo iba a eso. Yo creo que él no sabe qué hacer, yo creo que está pendiente de Cataluña, está pendiente de... está en la duda de si aguanta, yo a mi juicio, aguanta y demuestra lo que puede hacer con golpes de efecto, exhumación de Franco. Uh-huh.
Y cuando se le acabe eso, pues ya verás. Exacto. Cuando se le acaben esas fotos,
pero eso dará crea, una pensada. ¿Eso crea puestos de trabajo o cuando el día uno lleguen datos de empleo en septiembre? No, ojalá yo me equivoque.
Ojalá.
La cruda realidad nos...
Ahora hablaremos de empleo.
Que devuelva, que oiga, que con esos golpes de efecto no se soluciona.
Evidentemente no crea puestos de trabajo, pero son 84 diputados en el Congreso y es lo que le queda, visto que todas las propuestas estrella que lanza se estrellan, valga la redundancia, 4 horas después, 5 horas después. Yolanda, es lo que tiene.
A lo mejor podía haber intentado, ya sé que es complicado, la reforma de la financiación autonómica, que eso sí es un problema.
Pero ¿cómo intenta la reforma de la financiación autonómica?
Pero por consenso, oye, antes pues, de unas elecciones que dialogas.
Entonces se rompe el PSOE casi.
Se le obliga con el PP.
Tiene el PSOE, ni su partido.
Eso sí que es un tema realmente fundamental.
Y no nos olvidemos, cuando él lanza el proyecto el otro día de la reforma de la Constitución para los aforamientos, no nos olvidemos que el Partido Socialista, hace unos meses, cuando estaba Mariano Rajoy gobernando, lo que quería era reformar la Constitución para la cuestión territorial.
Claro.
Pues que, lo que pasa es claro, que es muy fácil estar en la oposición y prometer de todo, a llegar, sentarte en Moncloa y ver que no tienes a nadie al otro lado.
Vosotros que estáis habitualmente en el Parlamento, ¿hasta dónde va a llegar el conflicto a propósito de la enmienda introducida a la ley de violencia de género para expulsar al Senado del camino de la ley de estabilidad presupuestaria? Porque ayer hubo reunión de la mesa de la Comisión de Justicia, no se consultó a los letrados de las Cortes y hay un reproche de PP Ciudadanos y va ahora al escenario de la mesa del Congreso. Dicen en el Gobierno que no tiene margen la presidenta del Congreso para parar eso.
Bueno, hay mucha trompetería, hemos oído de todo. Ayer incluso se hablaba de reprobar a la presidenta del Congreso como una cuestión ya puramente formal, es decir, la Cámara Legislativa de Control del Ejecutivo, que a quien va a reprobar resulta que va a ser al Legislativo y el encargado de vigilar al Ejecutivo. Bueno, estamos ya instalados en el disparate. Había socialistas que hablaban de no hacer caso si les tumbaba la enmienda en la mesa del Congreso. Bueno, ahí se ha establecido un debate pseudojurídico. Digo pseudojurídico porque esto no es una ciencia exacta y en realidad nadie sabe. Las decisiones en las cámaras, como es lógico, las acaban tomando, por mucho informe que pidan a los letrados, por mayoría. En la mesa de justicia hay una mayoría compuesta básicamente por socialistas y Esquerra Republicana. No hay mayoría de PP y Ciudadanos y de casi ningún grupo en ninguna comisión. Eso también es un hecho. Y bueno, la siguiente batalla se va a dar en la mesa del Congreso. La mesa del Congreso, yo creo, no es que crea, va a intentar reconducir esa enmienda hacia su lugar natural, que es la ley de estabilidad presupuestaria, la reforma que también está en marcha, aquí no hay ningún caso de veto, simplemente que se reconduzca. Pero el problema de fondo de toda esta guerra pseudojurídica, insisto, es lo que apuntabas antes, es el adelanto o no adelanto de elecciones.
Déjalo ahí.
Déjalo ahí,
ahora seguimos, que estamos llegando a las 9. En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con 2 frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, Isla de Cuento. Tu viaje empieza ahora.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, Onda Madrid, con Javier Fernández Arribas, Ángel Collado, Pilar Santos y Yolanda González. David Cerraez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos ahora mismo?
Un día en el que se va a seguir hablando de la grabación en la que el concejal del PP en Torrelodones, Ángel Viñas, intenta chantajear a la alcaldesa del municipio, Elena Biurrun, de Vecinos por Torrelodones, para que no se presente a las próximas elecciones. El PP ya le ha abierto expediente, un asunto al que se acaba de referir en Telemadrid Arturo Martínez Amorós, que es el portavoz del PP en Torrelodones.
Este señor, en principio, entiendo que no se iba a presentar, nos lo comunicó, no se iba a presentar en las próximas elecciones con nosotros, porque, bueno, vino un poco impuesto, entre comillas, por el anterior candidato en las elecciones del año 2015. El Partido Popular de Madrid, supongo que tiene su tiempo, se tomará no mucho tiempo, lógicamente, porque este es un tema que tiene que resolver rápidamente, pero entendemos que, dada la circunstancia y dada la importancia que tiene este tema, pues lo normal es que pidan su dimisión y que ceda la carta de concejal, por un lado, y por otro lado, pues se le suspenderá de militancia, lógicamente.
Este mediodía, hacia las 12, la policía va a decidir sobre la reapertura o no del estadio del Rayo Vallecano, se pronunciará sobre el plan elaborado por el club y si se desmonta o no a tiempo todo el andamiaje existente para que se pueda disputar el partido de mañana contra el Alavés. También esta mañana el Consejo de Ministros va a estudiar la propuesta de reforma rápida de la Constitución con el objetivo de eliminar los aforamientos de miembros del Gobierno, diputados y senadores en aquello que no tenga que ver con el ejercicio de sus cargos. Miramos ya al tráfico, lo hacemos a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora encontramos que mejora levemente la hora punta de viernes. David, persisten las retenciones, eso sí, de entrada por la A1 San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras, A2 San Fernando y Cañillejas, A5 Móstoles, Alcorcón y Campamento, A6 Majadahonda, El Plantío y en Puerta de Hierro, y en la M607 en Colmenar Viejo. De salida encontramos tráfico denso en la A3 en Rivas, A4 en Getafe por un accidente que ya se ha resuelto, y en la A6 en Puerta de Hierro. En la M40 persiste el tráfico intenso, Vallecas Coslada sentido A2, en Valdemarín en ambos sentidos, en los túneles del Pardo en sentido A1, en el barrio de la Fortuna hacia la A6 y en Villaverde hacia la A4. También en la M50 persisten las retenciones en los tramos habituales, en Boadilla del Monte sentido norte, en Majadahonda, en sentido A5, en sentido sur, y también en San Sebastián de los Reyes hacia la A1.
Echamos un vistazo a las calles de la capital. Ayuntamiento, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días, ya remite la hora punta, aunque persisten retenciones, en especial en las conexiones de entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza, prolongación de O'Donnell y plaza del Conde de Casal. En la calle de Arturo Soria, a la altura de Gregorio Benítez, sentido norte, se desvía el tráfico y no se permite girar hacia la Avenida de América. También hay cortes y desvíos de tráfico en la calle de Alcalá con Príncipe de Vergara a causa de las obras en el metro. Por último, hoy, como parte de las actividades por la Semana Europea de la Movilidad y el Día Sin Coches, la calle Edison entre la Glorieta de López de Hoyo y la calle Pedro Valdivia en el distrito de Chamartín se cierra la circulación entre las 9 y 13 horas.
En metro y cercanías no incidencias. En cuanto al tiempo, este 21 de septiembre va a ser otro día de verano. Llegaremos en muchos puntos de la región hasta los 32, pero de cara al fin de semana suben aún más. El domingo rondaremos los 35, temperaturas de lo que muchos ya llaman veroño.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en la tertulia de Buenos Días Madrid, este viernes 21 de septiembre, con Yolanda González, con Javier Fernández Arribas, con Pilar Santos y con Ángel Collado. Nos acompaña esta mañana Juan Pablo Lázaro, que es presidente de la CEIM, de la patronal madrileña, y vicepresidente de la CBE. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Onda Madrid.
Hola, buenos días, pues muy bien.
Me alegra saludarle en este viernes. Ahora que vamos a cambiar de estación, bueno, si se puede cambiar de estación, ya están los papeles, pero bueno, en teoría vamos a cambiar de estación. ¿Ve usted nubarrones o el horizonte despejado económicamente hablando este otoño? ¿Ve usted nubarrones o lo ve todo estupendo?
Bueno, yo creo que hay indicadores que dicen que estamos perdiendo el impulso, ¿no?
¿Y por qué estamos perdiendo el impulso? ¿Qué indicadores son esos?
Bueno, los indicadores macro en general, ¿no? Los de consumo, los de tanto a nivel interior como a nivel exterior, los de confianza. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que hay muchos motivos. Hay una serie de motivos externos que condicionan la economía española y hay una serie de motivos también internos. Uh-huh. Pero hay una máxima en gestión en empresa que es cambia antes de que tengas que hacerlo y yo creo que es lo que debemos aplicar, tomar medidas para que esto que ahora mismo son sencillamente un cambio de tendencia, pues no vaya más.
Si no solamente son los externos, internos, ¿qué factores internos hay?
Bueno, ya le digo, detectamos que el consumo, mire, por ejemplo, un tema que nos afecta es el dato del turismo, ¿no?
Sí.
Todavía no hemos completado el año, pero hablas con determinadas áreas de España Y el turismo se está viendo afectado. Dicen que tenemos entre 12 y 15 millones de turistas, perdón por la expresión, prestados, que corresponderían a lo mejor a otros países y que durante los últimos años han venido a España y que este año algunos han dejado de venir. Y tal y como está la situación, por ejemplo, de la devaluación que ha habido en Turquía o la situación económica de otros países, pues uh-huh. probablemente puedan ir allí, con lo cual tenemos que hacer más atractiva nuestra oferta, ir a buscar, por ejemplo, en vez de despachar, vender, que es lo que hacemos las empresas, dejar de mirar, por ejemplo, hablo de un sector solamente, pero vamos, son muchos, dejar de mirar el sector del turismo, dejar de contar el número de personas que nos visitan y tener en cuenta el gasto que tienen, uh-huh. y así muchas cosas, ¿no?
Pero son todo cuestiones estructurales de la economía española que no se han ido reformando, no hay ninguna cuestión coyuntural interna que pueda afectar a... lo que pueda tener...
Bueno, yo creo que son internas y externas, vuelvo a decir.
Algo
externas,
que ver con todo esto.
Externas, estamos en un entorno económico muy globalizado, donde es verdad que el incremento del precio del petróleo ha sido muy importante, uh-huh. donde hay una serie de países que muy vinculados a la economía española, como es Argentina, como es Turquía más en el sector financiero, Argentina en general en el sector industrial y de servicios, el futuro de países como Sudáfrica, que se están viendo seriamente afectados. Yo creo que la subida de tipos que ha habido en Estados Unidos, el que el Banco Central Europeo deje de comprar bonos, que eso resta liquidez. Las empresas necesitan gasolina.
Sí.
Liquidez es masa monetaria por velocidad de circulación. Puede haber masa monetaria, pero si no circula, tenemos un problema. Hay un entorno internacional y luego es muy importante que en el entorno nacional sigamos preparando la competitividad de las empresas, ¿no? Y sobre todo, pues mira, había un neurocientífico que se llamaba McLean que decía que las empresas, que las personas toman decisiones no solo por criterios racionales, sino por criterios emocionales. Es muy importante no controlar esos criterios emocionales y generar confianza.
Dígame, ¿las 360.000 bajas a final de agosto en la seguridad social es emocional o racional?
Es preocupante, preocupantemente emocional y racional. Es preocupante porque...
¿Por qué ha pasado eso?
Pues mire, yo creo que hay distintos motivos, ¿no? Ante estos indicadores, la primera reacción que se produce desde el punto de vista económico por parte de las empresas es congelar las inversiones, ¿no? Una frase que se está oyendo mucho, sobre todo a nivel pequeña y mediana empresa, es vamos a esperar a ver qué pasa. Pensiones de 5 millones, de 6 millones que afectan a medianas empresas se están reteniendo, ¿no? Y lo que hace falta es generar confianza para que se active, ¿no? Entonces, insisto, hay muchos motivos. Lo que hace falta es diagnosticar los motivos, pero sobre todo poner la terapia para que este cambio de tendencia pues sea coyuntural y recuperemos el crecimiento, ¿no?
Pues ha durado poco la salida de la crisis, ¿no? Si estamos otra vez.
Hombre, es que el paciente se está recuperando, mueve los dedos, sonríe, pero no estaba en una fase. Este país ha pasado por una crisis tremenda, tremenda, que la van a estudiar nuestros hijos, que la van a pagar nuestros nietos, que ha afectado, por supuesto, a personas que lo han pasado y lo siguen pasando mal, que ha afectado a muchísimas empresas, unas que han cerrado, otras que han visto. Y bueno, pues estábamos en una fase de recuperación y yo creo que no se debe invertir los términos de esa recuperación. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues creando y generando fórmulas que generen confianza y desde luego no subiendo impuestos.
Pero ahora voy a los impuestos, pero esto de las bajas de agosto es otra señal, ¿no? No es una
cuestión de verano
demasiado final.
Sí, sí, es uno de los indicadores que le digo que nos están alertando de un cambio. Es decir, no es alarmante, no es de que digamos, pero bueno, que, insisto, la máxima de cambio antes de que tengas que hacerlo, pues vamos a tomar las medidas para que supongan una mejora de productividad, de competitividad de las empresas para que podamos hacerlo, ¿no?
Son datos del Ministerio de Trabajo facilitados ayer. Casi un tercio de los 150.000 contratos de agosto eran temporales fraudulentos. ¿Siguen abusando los empresarios de la temporalidad?
Mira, este no es un problema de abusar o no abusar. Yo creo que España tiene un problema de temporalidad. O sea, primero yo no creo en la predestinación. Ya sabe que dice que aquellos que creen en la predestinación, hasta ellos miran dos veces antes de cruzar la calle. España tiene un problema y es que siempre duplicamos la media europea de desempleo. Siempre. Eso para empezar. Y eso quiere decir que tenemos un problema dentro del ámbito del mercado laboral, ¿no? Porque siempre, en la época de bonanza duplicamos la media europea y en época de crisis también. Con lo cual deberíamos replantearnos este tema. Y tenemos un exceso de temporalidad. Entonces hay que buscar fórmulas para que los empresarios no tengamos miedo a contratar, porque si los empresarios tenemos miedo a contratar, por mucho que nos diga el gobierno o la opinión pública, no vamos a contratar, pero por otro lado para que exista una seguridad. Ese concepto de flexiseguridad que es muy importante, ¿no? Y es verdad que hoy en día la temporalidad es un problema para las empresas, porque yo creo que un trabajador temporal que está entendiendo por tal, que está poco tiempo en la empresa, es mucho menos productivo, se equivoca mucho más, digamos, está menos preparado, y porque a su vez para el trabajador, pues porque, por ejemplo, no tiene acceso en muchos casos a crédito, no tiene acceso, se valora mucho en este país el tipo de contrato en vez de la empleabilidad. O sea, yo creo que el mercado laboral, con independencia de las medidas que se han tomado, deberíamos pensar fórmulas futuras, porque además que no se nos olvide que estamos ante un cambio que no es coyuntural, que es el tema de la transformación digital de las empresas, donde hay un estudio del McKinsey Institute Research que dice que dividiendo en 8 categorías el mundo laboral a nivel mundial, de esas 8 categorías hay 3 que prácticamente a corto o medio plazo no van a existir. Y eso afecta casi al 40% de la población mundial. Habrá trabajos que no existan y otros se transformarán. Entonces, sobre todo eso hay que debatir. Del corto, del medio y del largo.
Hay trabajos que no van a cambiar. Esta semana ha fallecido un trabajador en unas reformas del Hotel Ritz. ¿Por qué ha repuntado la siniestralidad en nuestra comunidad, por ejemplo?
Bueno, nosotros...
¿Qué está pasando ahí?
Sí, este es un tema que es absolutamente estratégico, ¿no? Nosotros la verdad es que trabajamos muy de la mano con los sindicatos. Tenemos un plan de prevención junto con la Comunidad de Madrid. Llevamos trabajando muchos años, a pesar de todos los accidentes que existen. Hay varios motivos. Obviamente, una de las partes es que se ha incrementado la siniestralidad, porque también se ha incrementado el número de personas trabajando, el volumen de trabajo. Pero mire, todo lo que se haga en ese sentido es siempre poco. Insisto, en ese sentido, la Comunidad de Madrid tiene una partida importante y los sindicatos y nosotros como patronal, de verdad, dedicamos unos esfuerzos, además sectores que tienen más riesgo, pero nunca es suficiente. Yo creo que tiene que haber una parte de prevención, tiene que haber una parte de formación, de una parte de mentalización de empresarios y trabajadores. Es absolutamente fundamental, porque además aquí sí que no hay estadísticas ni números. Cada accidente es un drama.
Volvamos a la cuestión de la situación general de la economía. Citaba usted los impuestos. El gobierno anuncia subidas de impuestos, subida del IRPF a las rentas superiores a 140.000 euros. El presidente del gobierno dijo en una entrevista que los ricos ricos no pagan el IRPF, sino que se escapan por otras vías. El gobierno también está peleando por sacar adelante los presupuestos con 6.000 millones más de gasto. ¿La receta a usted qué le parece en general?
Bueno, yo insisto que en ningún momento es bueno para subir impuestos en época de recuperación, de crisis, que no estamos, o de recuperación. Lo es menos oportuna, ¿no? A mí me gusta que el presidente de Grecia, el señor Tsipras, que es, desde luego es todo menos, quizá a lo mejor, un estándar de una política económica que más pueda gustar al mundo empresarial. Sin embargo, hace una semana ha dicho que va a bajar impuestos y que va a buscar mejorar la productividad de las empresas y para atraer inversiones.
¿Se ha hecho liberal Tsipras entonces?
Pues no sé lo que se ha hecho. Lo que sí es que ya no es un problema de términos ni de títulos, es un problema de lo que es práctico para la economía. Mire, subir impuestos no sirve para nada, para empezar, pero no por nada, sino porque es que se recauda menos. O sea, está demostrado que a partir de cierto momento una subida de impuestos supone menos recaudación, porque mermas la productividad y mermas. Entonces, lo que sí sé es que, imagínese una multinacional que está pensando venir a un país europeo, ¿no? Que tiene una serie de ejecutivos que tienen buenos sueldos, ¿no? Y que en un momento dado está recibiendo un mensaje de que aquí a esos ejecutivos les vamos a subir los impuestos. Pues probablemente destinen su inversión de su empresa por decisiones empresariales y personales a otros países donde sean mejor acogidos. Es como la famosa tasa turística. Oiga, ¿es bueno poner una tasa para que los turistas que vengan a una ciudad les digamos, vienen ustedes a molestar y paguen? Pues no es atractivo ese concepto, ¿no? Entonces, y luego ya le digo, es que la empresa no lo aguanta todo. Mire, hemos firmado con los sindicatos a nivel nacional un acuerdo, una ANC, que de verdad creo que es muy positivo.
¿Ha dicho usted ANC eso qué es?
Acuerdo de negociación colectiva. Vale. Hemos firmado con
perdón,
sindicatos.
Perdón usted, que no estoy yo en la jerga de la negociación colectiva.
No me lo creo, pero bueno. Con sindicatos y patronal. Bueno, que supone que un esfuerzo para muchísimas empresas. Sí. Un esfuerzo muy grande. Ya no solo por la subida del 2 más el 0,5 indexado a productividad, que creo que es original, sino porque estamos hablando de recomendación del salario mínimo a los 1.000 euros. Que de verdad que además creo que es positivo, porque o sea, no podemos hacer una sociedad que se base la competitividad en salarios bajos. Pero ahora piense en un señor que tiene un bar en un pueblo de La Mancha o que tiene una furgoneta que contratar a una persona le va a costar 1.500 euros al mes. Claro, ¿cuántos refrescos tiene que vender? Es que no todos los refrescos se venden como en la Castellana 2,5, se venden también a 0,80. Quiero decir, o sea, que se ha hecho un esfuerzo por parte de las empresas firmando un acuerdo que creo que es muy ventajoso para los trabajadores, y así lo he hablado o lo hemos hablado con los sindicatos, y que creo que hay que sacar adelante sí o sí. Pero la empresa no lo aguanta todo, más que nada porque estamos en un contexto internacional donde tenemos competencia, ¿eh?
Uh-huh. Dice usted que la empresa no lo aguanta todo. Estarán contentas las eléctricas porque el gobierno les va a quitar un impuesto, lo del 7%, que es el impuesto a la generación eléctrica que pagan las empresas al Estado. Es decir, estarán contentas las empresas con esa rebaja de impuestos, ¿no?
Hombre, si lo repercuten a los consumidores no tienen por qué. Quien tiene que estar más contento es el consumidor, que es el que se va a beneficiar, ¿no?
Sí, ¿no?
Es que al final las tasas y los impuestos los paga siempre el mismo, que es el consumidor.
Sí.
Sí, siempre.
Siempre pasa eso. Siempre lo repercuten todos ustedes todos en el precio.
No tenga la menor duda.
Si hay un impuesto a la banca, nos van a cobrar más comisiones en el cajero.
No tenga ninguna duda, pero ninguna duda.
¿Por qué está tan cara la luz? Algo tendrán que ver las empresas, ¿no?
Bueno, yo creo que tiene que ver con muchos factores. A mí, como empresario, yo creo que en la factura de la luz tengo que pagar lo que sea producir el transporte, la generación, pero incluso hasta la distribución, pero yo no tengo por qué pagar. Un empresario de Tres Cantos que tiene una empresa de software no tiene por qué pagar o no tiene por qué mantener las subvenciones que recibe el sector del carbón. No digo que las tenga que recibir o no, ese no es el tema. Lo que estoy diciendo es que no tiene por qué ir en la factura del empresario, ¿no? O determinadas subvenciones que pueda haber a determinados tipos de energía. Mire, ahí en el sector, Europa tiene un problema gravísimo, que es la pérdida de industrialización. Dese una vuelta, yo que por mi trabajo, que tenemos rutas, me dedico a transporte y a logística por Europa, la industria está desapareciendo de Europa a pasos agigantados, ¿no? En el mundo industrial hay empresas donde tienen más costes energéticos que costes laborales. Quiero decir, una energía cara es sinónimo de una pérdida de competitividad.
¿Eso ocurre aquí en España?
Eso ocurre en España y ocurre. En España somos de los países más caros, pero ocurre también en toda Europa.
¿Que se paga más por la luz que por la nómina?
Hay sectores industriales que tienen más costes energéticos que costes laborales, porque están muy mecanizados, y sin embargo el coste energético es muy alto, ¿no?
¿Y cómo se reduce el precio de la energía para las familias y para las empresas?
Bueno,
la receta.
Sí, insisto, yo creo que la primera medida es sacar del recibo de la luz los costes que no sean propios de la generación, transporte y el consumo de las propias empresas, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues hombre, a expertos hay que busquen fórmulas para que la energía como país, nosotros dejemos de ser una isla energética, ¿no? Entonces, pero esto es un problema, pero es un problema de productividad de los muchos que tiene todavía la empresa española, ¿no?
Déjeme que le pregunte por las pensiones antes de dar la palabra a mis compañeros de mesa. ¿Se debe vincular otra vez el IPC a la subida de las pensiones? Como,
pues mire,
por ejemplo, piden en la calle los pensionistas.
Yo creo
algunos
que,
pensionistas.
Mire, yo creo que el tema de las pensiones es un tema donde hay que tener una sensibilidad muy especial, ¿no? Porque hay que pensar que hay muchos cientos de miles de personas que están recibiendo una pensión ínfima y que lo pasan realmente mal, ¿no? Y que además durante la crisis han mantenido a sus familias. Entonces, pero hay que pensar las fórmulas con una objetividad. España, y quiero que se entienda lo que voy a decir, paga unas pensiones que porcentualmente a los ingresos que han recibido esos pensionistas es muy alta. No digo que las pensiones sean altas, que es ridículo decirlo. Lo que digo es porcentualmente a lo que han ingresado, ¿no? Quiero decir, si un salario alemán es mucho más alto, porcentualmente recibirá más, pero el porcentaje que recibe el pensionista español es más alto. Yo creo que, bueno, primero el tema de las pensiones se soluciona habiendo más cotizaciones a la seguridad social. O sea, cuanto más personas coticen, cuanto más puestos de trabajo generemos, porque las pensiones el derecho a la pensión que se generó durante el trabajo de épocas anteriores se paga con los salarios de ahora, ¿no? Con los ingresos de ahora de la seguridad social.
Claro, a la vez ustedes piden que se rebajen las cotizaciones sociales. Ustedes piden que se cotice menos por cada trabajador.
Nosotros pensamos que cuanto más bajas sean las cotizaciones sociales, más empleo generaremos y la seguridad social ingresará más. Mm. Es claro, o sea, sí. si una persona tiene 10 trabajadores, sí, y le suben los costes laborales, las cotizaciones, y no le aumentan los ingresos porcentualmente, pues lo que hará será tener menos personas cotizando, es así.
Una más de pensiones, que está en la prensa de hoy. El gobierno se plantea eliminar la deducción en el IRPF por el ingreso de dinero en planes de pensiones privados. ¿Eso qué supone, a su juicio, si se elimina ese incentivo fiscal? ¿Que desaparecen los planes de pensiones privados?
Bueno, no, pues que serán menos interesantes y por tanto habrá menos y por tanto yo creo que es una medida negativa. Con lo cual, insisto, cualquier medida ahora mismo, en un momento como estamos en la economía mundial y en la economía española, que afecte a subida de impuestos, no es nada positivo, de verdad. No es nada positivo. Pero además es que los indicadores macro empiezan a decirlo. Y ahí se puede. Esto es como cuando alguien diagnostica cáncer. Yo que soy de familia de médicos, normalmente cuando alguien diagnostica cáncer suele decir: esto no me pasa, negación. Luego después hay una segunda postura y es enfado: ¿por qué me pasa esto a mí? Y la tercera es tratamiento, ¿no? Dicen los expertos que cuanto menos duras las dos primeras, más posibilidad de recuperación hay, ¿no? Yo lo que digo es que empieza a haber un cambio de indicadores y con lo cual y podemos negarlo o podemos decir: oye, vamos a empezar a ver qué pasa y vamos a buscar fórmulas, trabajadores, sindicatos, me refiero, representantes de trabajadores, empresas y gobierno, que es quien le toca gobernar y tomar decisiones, para buscar fórmulas para que la economía otra vez se active.
A ver, Pilar Santos, tu turno.
¿Qué tal?
Para el vicepresidente de la CEO y presidente de la CEIM.
Señor Lázaro, hablábamos de esos indicadores que están empezando a detectar que estamos echando el freno. Hace justo un año, ahora que nos da por recordar cómo estaba Cataluña hace un año con esas fechas históricas, en este momento, hace un año, había miles de empresas que salían y estaban sacando el dinero, las sedes. Bueno, lo de las sedes fue sobre todo la primera semana de octubre después del referéndum, pero ahora ya había un temor y en los empresarios allí fueron muchos los que se fueron, los que salieron de Cataluña. Yo quiero saber, ese impacto al final no ha quedado retratado, porque usted cree que eso no, bueno, por suerte no ha tenido un reflejo en los indicadores, y quería saber cómo ve usted ahora mismo la situación, usted que habla con empresarios, un año después, cuando ha mejorado mínimamente la situación política, no está tan tensa como hace medio año, pero bueno, hay graves problemas territoriales. ¿Cómo ve usted a los empresarios? Y después lo que le he comentado, ¿por qué ese no tuvo ese reflejo, ese miedo que teníamos no se acabó reflejando en los indicadores? Gracias.
Sí, tiene usted toda la razón. En un principio las previsiones que hacían o que hacían los expertos nuestros era que iba a afectar más incluso al PIB del año pasado y por supuesto a este año, ¿no? Donde sí está afectando es en las inversiones, sobre todo en la inversión extranjera que tiene que venir a Cataluña y por ende podría haber afectar también, porque aquello que las multinacionales deciden por áreas, ¿no? También a España, ¿no? Bueno, yo creo que en su momento una serie de decisiones políticas, en un momento dado que hubiera, desde el punto de vista de ese tipo de decisión, moderación también, bueno, yo creo que cómo se ha gestionado esta crisis ha hecho que no saltaran demasiadas alertas, ¿no? Es verdad que hubo casi, bueno, en la primera fase casi 1,000 empresas que se fueron, de las cuales además no vale el dato de 1,000 contra 200,000. Lo que hay que decir es el porcentaje del PIB que se fueron, que eran muy importantes y que se fueron, ¿no? Es verdad que algunas se están planteando volver. A ver, yo como soy los que creo, nosotros desde la Patronal de Madrid dijimos muy claramente cuando pasó todo esto, el día 15 de septiembre, antes del referéndum, después dijimos tres cosas. Primero, Cataluña es una parte muy querida de España. Segundo, una parte no puede decidir sobre el todo, es un problema de titularidad del bien. Y tercero, negociaciones futuras no pueden ir en beneficio de uno y en perjuicio de otros, ¿no? O sea, eso de que haya que unas partes beneficiarse. Si quieren ustedes saber lo que es déficit estructural, váyanse a Villaciervos, que es el pueblo donde era mi abuela, que es un pueblo de Soria. Eso es déficit estructural y donde pueden mejorarse muchas cosas, ¿no? Quiero decir que ciudades como Madrid, como Barcelona, queda mucho por hacer. Pero quiero decir que España es muy grande, ¿no? Yo no creo mucho en lo de las balanzas fiscales. Yo creo que en ese sentido los impuestos los pagan las personas, no los pagan los territorios. Entonces, es verdad que se ha visto menos afectado. Yo creo que ahí la moderación en las determinadas tomas de decisiones ha sido muy importante. Y luego porque yo creo que el mundo económico es suficientemente responsable para saber que los que tenemos inversiones en Cataluña y realizamos actividad allí, pues es una parte muy importante.
Usted le dio una oportunidad, ¿no? Porque el 15 de noviembre, si no recuerdo mal, su empresa anunció que
nosotros,
iba allí.
Sí,
predicó, claro, con el ejemplo.
No, pero es que además yo creo, es que Cataluña es un sitio sensacional. Barcelona es una, yo si no viviera en Madrid, viviría en Barcelona, me siento como en mi casa. Hay equipos de personas perfectamente preparados para trabajar, es una marca muy conocida. O sea, yo de verdad creo que ha dicho el ministro ayer que si trabajamos en los próximos 20 años puede que se recuperen las heridas, ¿no? Es verdad que yo creo que hay una parte muy límbica, muy emocional.
¿Qué ministro ha dicho eso?
Pues lo he leído, me parece, esta mañana. Creo que lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no?
Que hablan mucho de Cataluña, catalán. Los ministros exteriores siempre hablan de Cataluña.
No, pero está bien. Yo sí de verdad creo que en ese sentido queda mucho por hacer. Yo creo que, y en ese sentido, el mundo empresarial, sí tenemos que crear muchos puentes de unión o lazos de unión entre, en este caso, Cataluña y el resto de España, porque creo que es positivo. Estamos hablando de una parte muy importante del PIB, casi el 20%.
Nos quedan 3 minutos para 3 preguntas y 3 respuestas. A ver, Yolanda González.
Una cuestión muy, muy concreta y muy breve, señor Lázaro, buenos días. Estamos en un permanente estado casi de precampaña electoral. ¿Cree usted que es necesario tocar la reforma laboral y en qué sentido?
Bueno, yo creo que la reforma ha sido muy útil para salvar empresas en época de crisis, ¿no? Yo creo que la reforma, determinadas medidas de la reforma laboral ha supuesto que muchas empresas no tuvieran que echar el cierre, ¿no? Yo creo que la reforma laboral no es solo un punto legislativo, yo creo que es un tema de continuas reformas. Yo creo que deberíamos buscar fórmulas donde reduzcamos la temporalidad, es vale, fundamental, pero mejore la productividad y la competitividad de las empresas. Y entonces, en ese sentido, pues mire, por ejemplo, yo aumentaría la baja por maternidad o por paternidad y, sin embargo, reduciría el tiempo de reducción de jornada en cuanto a blindaje de 12 años, que no existe en ningún país del mundo. O sea, buscaba fórmulas para que ese concepto de flexiseguridad, pero más sobre todo porque es que va a haber trabajos que dentro de 10 años no existan y se van a tener que transformar. Aunque le parezca mentira, en España hay muchos sectores que no encuentran personas para trabajar. La formación, por ejemplo, la formación es absolutamente clave. La formación es un derecho del trabajador y una obligación del empresario. No hay cosa más injusta que un trabajador trabaje para su empresa, no le dé tiempo a formarse porque esté aquí todo el día en esta emisora trabajando y se desactualice y haya que prescindir de él. Bueno, hay puestos donde no se están cubriendo. En un país donde tenemos un paro juvenil que roza el de la primavera árabe, o sea, hay mucho por hacer.
Ángel Collado.
Muy rápido. El último, penúltimo globo sonda del gobierno en la materia de impuestos, esto de reducir 2 puntos al menos, creo recordar, el impuesto de sociedades en los tramos medios de las empresas, ¿esto lo han calibrado? ¿Se lo han tomado en serio? ¿Suena bien?
Bueno, hemos oído las dos cosas, que por un lado se reducirá y que por otro lado se aumentará, ¿no? Mire, yo creo que en materia de impuestos, yo creo que la Unión Europea tiene un problema. Es verdad que hay determinadas compañías que cotizando en Irlanda, por ejemplo, y operando en toda Europa, cotiza muy poco. Pero claro, eso tiene que ser, una vez más, tiene que ser una decisión conjunta de todos los países europeos, ¿no? Es decir, oiga, que se obliga a las empresas que prestan actividad en un país dentro de Europa que coticen en ese país, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que se ha bajado de impuestos, fenomenal, y todo lo que se ha subido de impuestos, sencillamente es que además no se va a recaudar más, con lo cual no es un problema, es que va a ser perjudicial.
Javier Fernández Arribas.
Hablaba usted de indicadores externos e internos. En los internos, ¿hasta qué punto la incertidumbre política, la inestabilidad, lo que estamos viviendo en estos días, influye para que esos indicadores internos den la señal de alarma o estén incidiendo negativamente en la economía, que al final va a ser el empleo el que lo va a sufrir sobre todo?
Pues mire, yo creo que influyen dos cosas. Déjeme que le hable de la Comunidad de Madrid, y nosotros de verdad que en ese sentido no
o sea, estamos no, en Onda Madrid, hace usted muy bien.
Quiero decir, la Comunidad de Madrid está creciendo, está invirtiendo, está recibiendo más inversión extranjera por varios motivos. Uno, porque hay una confianza institucional, hay quiero decir, el gobierno. Yo siempre digo que el que gobierne y tome decisiones, es fundamental. Nosotros no elegimos lo que gobierne, pero sí le pedimos que el que gobierne, gobierne y tome decisiones. Segundo, hay un entendimiento muy importante entre patronales y sindicatos, que llegamos a acuerdos muy importantes. Usted es una experta, por ejemplo, en temas de prevención. Por ejemplo, en temas de prevención es que trabajamos muy próximos a los sindicatos. O sea, lo que es la estabilidad genera crecimiento. Y a la vez, y a su vez, si usted en un teatro coloca a cuatro personas en un teatro lleno de gente y gritan fuego, cuatro personas, las consecuencias pueden ser terribles con independencia de que haya fuego o no haya fuego. Con lo cual, la economía se basa en la confianza. Y la confianza genera crecimiento. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, a la pregunta que me hace, sí, la inestabilidad política no genera confianza.
Y la última, Pilar.
Aprovechando que lo tenemos aquí, dentro de poco, Rosell, presidente de la COE, deja su cargo. Quería saber si usted cree que tiene alguna información, porque hablábamos de Cataluña antes. Yo no sé si el Gai de Montellà tiene algunas posibilidades de presentarse.
El presidente de la patronal catalana.
El de Foment de Treball, sí. ¿Cómo lo ve eso?
Bueno, pues de presentarse tienen cualquier persona que esté
incluso
vinculada
usted,
a COE.
Incluso no, usted, ¿no?
¿Lo ha descartado?
Posibilidad sí, pero vamos, desde el principio.
No, he dicho que tiene usted posibilidad. Se puede presentar.
Sí. ¿Sabe qué pasa? Que no se puede ser presidente de la COE a tiempo parcial. Es imposible. O sea, no, yo tengo una empresa, yo vivo para mi empresa. Yo creo en la defensa colectiva de los intereses, ya sabe. Decía Julián María que el español se queja de que no funciona nada, pero no hace nada para evitarlo. Y yo creo que, y eso es la sociedad civil, y entiendo, por ejemplo, y probablemente si fuera trabajador sería sindicalista, ¿no?, en defensa colectiva. Pero es muy importante. Entonces, no, en el caso de COE habrá un presidente seguro, que será Antonio Garamendi, que además yo creo que va a contar con el voto unánime, que está muy preparado, que lleva muchos años. Fue presidente de Jóvenes Empresarios antes que yo, y le aseguro que ninguno de los dos somos tan jóvenes. O sea, que lo hará muy bien. Y será, yo creo además que será candidato único, sí.
Juan Pablo Lázaro, presidente de la patronal CEIM y de vicepresidente COE. Por cierto, que no se me olvide, la semana que viene se reactiva el conflicto de los taxis con las licencias VTC. ¿Usted con quién va?
No, no es un problema de ir. Es que el mundo ha cambiado y entonces tenemos que buscar fórmulas. Primero hay que ver quién paga impuestos y quién sostiene la economía, primero. Y segundo, ante los nuevos modelos, yo creo que los canales... No me gusta decir la economía tradicional, para empezar, porque es la que paga impuestos, pero la economía ya establecida tiene que buscar fórmulas. Primero, lo que no puede haber es una, en un partido de fútbol, una portería de 7 metros para uno y otra de 3 para otro. Eso para empezar. Tenemos que tener todos condiciones.
Y el taxi tiene la portería de 3 y la VTC la de 7.
Yo creo que ahora mismo el tema de licencias, el tema de... Pero a su vez creo que sectores como taxi, como... tiene que transformarse y tiene que... Tenemos un servicio de taxi que es de los mejores del mundo. Yo les invito a que vayan a París, que vayan a determinados sitios. Y luego, sobre todo, hay una cosa muy importante. Cuando una señora que tiene una operación o que va, por ejemplo, a diálisis de Alcalá de Henares al Hospital de la Princesa una vez a la semana, sabe que paga 20 euros por un taxi de ida y 20 de vuelta. Porque es una tarifa que está establecida, que está, entre comillas, un servicio conceptual que está contingentado. En otros modelos no, en otros modelos depende de la oferta y la demanda. Cuando hubo el atentado de Londres, determinadas compañías de este tipo subieron un 400%. El día de la semana del orgullo gay del año pasado, las tarifas subieron un 200%, con lo cual a lo mejor esa señora no se podía hacer, no podía hacerse la prueba sencillamente porque en vez de pagar 20 tenía que pagar 100, ¿no? Quiero decir, ahora aprendamos de los nuevos modelos, los que estamos más en economía, que llevamos mucho tiempo, y transformemos porque la sociedad ha cambiado. Entonces,
pero no hay que suprimir ninguno de los dos.
Que no, si además si no hace falta.
¿Pero usted cree que pueden convivir?
Absolutamente, lo que pasa es que yo
hay
creo...
Hay que llamar a Salomón, ¿eh?
No, lo que pasa es que yo creo que hay que poner en valor el servicio de taxi que tenemos y hay que ayudar a ese sector, pero es como el comercio. Pero si, hoy en el siglo XXI alguien, cuando yo veo otras zonas de España y veo lo del tema de los horarios comerciales, es que nos choca. Pero es que hoy en día cualquier portal, cualquier tienda de e-commerce te colocan 2 horas un kilo de carne congelada en tu casa el día de Navidad. No he dicho el día de Nochebuena, el día de Navidad. Con lo cual, el debate de los horarios ya no es ese. El debate es cómo el comercio más especializado que lleva toda la vida se transforma hacia lo que vamos, que es imparable. Porque mi hija, mire, yo tengo un hijo de 19 y una de 14, y entre los dos hay una brecha digital importantísima. No he dicho entre mi hija y yo, que me considero que llevo siempre el último. He dicho entre mi hijo y mi hija. Esto no lo va a parar nadie.
Juan Pablo Lázaro, gracias por estar aquí. No es que quiera pararme yo, que es que si no se nos echa la mañana encima y tiene usted muchas cosas que hacer. Le agradezco su visita aquí a Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues muchas gracias a todos.
Seguimos aquí en el Tiempo de la Tertulia, en Buenos Días, Madrid, en este viernes 21 de septiembre. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche,
Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Hasta las 10, aquí seguimos reunidos en tertulia. Buenos días, Madrid, Onda Madrid. Hoy con Ángel Collado, Javier Fernández Arriba, Yolanda González y Pilar Santos. Nos está escuchando un momento, y yo se lo agradezco porque no son horas ya para interrumpir el trabajo de un juez. Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Le hemos llamado a propósito de la filtración de correos electrónicos de carácter privado de jueces, que están dando mucho que hablar desde ayer en Cataluña. Se ha filtrado un chat, varios chats de los jueces, en los que expresaban opiniones personales a propósito de lo que estaba ocurriendo en Cataluña el año pasado, a raíz de la aprobación en el Parlamento de las famosas leyes de desconexión. Esto lo ha tenido que filtrar un juez, ¿no?
Pues todo parece indicar que sí. A ese correo electrónico solamente accedemos quienes pertenecemos a la carrera judicial y, por lo tanto, cada uno tiene su dominio, su nombre y contraseña de usuario también para acceder a la intranet del Consejo General del Poder Judicial, que es donde se aloja ese correo electrónico. No está accesible desde la web Poder Judicial, sino que cada magistrado, cada juez de España tiene un nombre de usuario y, naturalmente, una contraseña, como suele suceder en este tipo de entornos, para entrar luego ya en un espacio reservado, y ahí es donde maneja el correo Poder Judicial que pone a nuestra disposición el Consejo General del Poder Judicial desde hace años. 5.500 usuarios aproximadamente puede tener, que es el conjunto de la carrera judicial actualmente.
¿Y ahí expresan ustedes habitualmente sus opiniones sobre todas las cosas que pasan en España, sobre la Liga de Fútbol, o que a qué dedican ese correo ustedes para que se haya montado este escándalo?
Vamos a ver, hay quien utiliza ese correo pues prácticamente como la única dirección de correo electrónico que tiene para todas sus comunicaciones personales y profesionales. Es una dirección de correo electrónico. Y, por lo tanto, puede servir para una comunicación individual con un compañero, con un amigo, con un familiar o quien desee cada uno. En ocasiones, hay usuarios del correo que mandan mensajes que pueden llegar a toda la carrera judicial.
Ajá.
Y esto desde luego, bueno, pues le digo que no es lo habitual. Yo utilizo ese correo prácticamente con mi dirección de cabecera, prácticamente la única, y lo uso para cualquier comunicación individual o profesional, como usted puede utilizar el suyo habitualmente. No son los mensajes estos masivos que llegan a todos los usuarios que los quieran leer, no son, desde luego, los habituales. Eso no es equiparable frecuentemente o todos los días. No es equiparable a un chat de WhatsApp, por ejemplo, que es participado por un colectivo de personas. Y, desde luego, no los comentarios que se ven en ese chat, los ejemplos que usted ha puesto gráficamente, son muy significativos. No llega cada uno el lunes y cuenta a toda la carrera judicial lo que le ha ocurrido el fin de semana o la impresión que tenga de los resultados de cualquier competición deportiva. No es así.
Dígame, ¿publicar esto es delito?
De ninguna manera.
O sea, para hacer públicos un correo interno del Poder Judicial no se comete ningún delito.
Vamos a ver, expresar una opinión en un correo.
No me refiero a eso. Que alguien haya filtrado esta comunicación interna del Poder Judicial es delito.
Bueno, yo creo que difícilmente puede considerarse esto como un delito. El emisor del correo, naturalmente lo pone a disposición de todos los usuarios.
Y lo hace público, por lo tanto,
un correo que a mí me llega, un correo que a mí me llega y pasa a ser mi dominio, pues, bueno.
Usted lo puede publicar donde sea.
Yo puedo contar que alguien me ha enviado el correo electrónico, ¿no? No estoy revelando un secreto.
Dígame, consecuencias de todo esto, se ha pedido por parte del presidente de la dimisión del presidente del Poder Judicial, ha habido una respuesta de todas las asociaciones de manera unánime, ni defendiendo la privacidad o defendiendo que no tiene nada que ver esto en el proceso judicial que se está desarrollando en el Supremo. ¿Esto no va a influir, esto no significa que esta sea la opinión de los jueces que tienen que juzgar en el Supremo, ¿no?
Bueno, me gustaría distinguir dos cosas. En primer lugar, los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, absolutamente todos, los que hasta ahora han intervenido en la primera parte del proceso judicial, que es el sumario, ya sea el instructor, el señor Llarena, o ya sea los magistrados que han conocido recursos de apelación contra las decisiones del señor Llarena. Estos, los que han intervenido, ¿cómo? Aquellos otros que todavía no han intervenido para nada, porque son los que tienen que formar la sala de enjuiciamiento, nadie, ninguno de estos magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha expresado ninguna opinión en torno al denominado proceso, a los actos ocurridos, los hechos ocurridos en Cataluña, que son objeto de esta causa. No han exteriorizado ningún prejuicio, ninguna opinión, y por lo tanto no se les puede tachar en absoluto de defecto de imparcialidad, en absoluto. Ellos tampoco pueden verse comprometidos, ni ellos ni el resto de la carrera judicial. No podemos vernos comprometidos por el contenido de algunos correos. No llegan a 15, no llegan, o están en alrededor de 15, 15 correos, desde hace un año. Entre 5.500 usuarios, ¿vale? Ni los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ni el resto de la carrera judicial puede verse comprometida por 15 correos electrónicos que expresan la opinión concreta de sus exclusivos autores. Por eso, nosotros consideramos ayer de manera unánime todas las asociaciones judiciales que la respuesta del señor presidente de la Generalitat de Cataluña había sido manifiestamente desproporcionada. Pedir la dimisión del presidente del Tribunal Supremo porque 15 jueces en España hayan hecho circular un correo electrónico en cuyo contenido no voy a entrar, pues nos parece absolutamente fuera de sentido.
Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señoría, gracias por atender la llamada de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, pues son 15 correos de 5.500 magistrados. Pero esto en Barcelona, en Cataluña, está dando mucho de qué hablar en estas últimas 48 horas, Pilar, ¿verdad?
Esto en Cataluña abona esa tesis de que el Estado español es un Estado represor, de que los líderes independentistas no están teniendo un juicio justo, que están en una prisión preventiva que es injusta, que eso es objeto de debate, está claro, pero es verdad que ellos han encontrado en la publicación de esos correos pues un argumento más para agarrarse a lo que yo creo que es su principal tesis en estos momentos. Ahora ya no se habla ni de DUI, ni de DIU, ni de nada. Se habla de ampliar la base social a base de considerar el Estado un Estado represor, sí, y acusando a los poderes públicos españoles de algo que yo creo que no es verdad. Es decir, cuando compara el señor Torra y dice que en otros sistemas judiciales extranjeros les han dado la razón, es falso. Otros sistemas judiciales, al negar la euroorden, no han entrado al fondo ni han juzgado nada. Podemos estar de acuerdo si Alemania, Bélgica, tiene derecho a no cumplir como hasta ahora las euroórdenes, que era casi decir que sí en 5 minutos al gobierno que la pedía.
Para eso se inventó, era de juez a juez, es una comunicación juez a juez, exacto, no era gobierno a gobierno, juez a juez.
Cuando Aznar lo luchó y lo peleó y lo ganó hace unos años por el tema de ETA. Pero bueno, podemos entrar en eso, pero ahora, claro, Torra y los independentistas han encontrado en estos correos una muestra más de toda su campaña, que, repito, es con lo que están intentando ensanchar esa base social que quieren ellos, que es, ya no queremos una España, una Cataluña independiente, no queremos una república, lo que queremos es no estar en esta España que nos reprime. Entonces, pues lamentablemente para los constitucionalistas, estos correos les dan ese argumento.
Decía el magistrado que no había delito, pero sí ha habido traición. Yo creo que quien ha filtrado esos correos lo que tenía era una intención aviesa y perniciosa de crear una polémica y dar un balón de oxígeno, porque efectivamente si en algún correo electrónico...
Un juez, si quiere, pues puede ser independentista, que no es delito ser independentista.
No, por
puede
supuesto.
Serlo. Puede coincidir sus opiniones personales de ese juez, claro, con lo que sí está pasando en Cataluña. Y ahora ha visto y dice, esto lo filtro yo.
No, y además, si alguno hubiera hablado mal de Messi o del Barça, seguro que Torra hubiera pedido la dimisión también. O sea, que en ese sentido...
Ya, pero eso no se filtra.
Cualquier no. contenido. Pero también hay que tener en cuenta que si son 5.000 y pico usuarios, había que conocer que si tú das ese tipo de opiniones,
alguno
te expones a que alguien te lo tergiverse, sobre todo porque en este mundo y en esta vida diaria, pues las miserias humanas pues siempre surgen y utilizan cualquier cosa.
Más sabiendo cuando la judicatura está en el punto de mira.
Sí, sí, porque los jueces son objetivos del separatismo desde el primer día. De hecho, lo que elimina el constitucional del estatuto de 2006, lo elimina en 2010, es todos los artículos referentes al poder judicial que el independentismo y el nacionalismo quería colocar en Cataluña. Es decir, que la batalla empieza ahí.
Que queda del Estado como tal, en la administración central en Cataluña, pues es el poder judicial y, bueno, en parte las competencias en Hacienda, pero sobre todo y básicamente el poder judicial.
Pero cuidado, el problema, a mí me gustaría que quedara claro, el problema no es que los jueces opinen o no opinen, el problema que tenemos en Cataluña es que hay una serie de personas que han intentado dar un golpe de Estado, hacer una rebelión y violar la ley y destrozar la Constitución, y ahora tienen que dar cuenta de eso. O sea, no, que no se desvíe la atención de lo que realmente es
el asunto
es
fundamental. No es la enmienda de la ley de estabilidad, sino el juicio en el Tribunal Supremo. ¿Ibas a decir, Yolanda?
Sí, quería completar un poquito lo que habéis dicho. Es un punto más de los independentistas en esta batalla del relato que llevan tiempo ganando y que se la ganaron al gobierno de Mariano Rajoy. Es un punto más.
Y hablábamos antes de cortinas de humo.
Sí.
Pues estos correos son una magnífica cortina de humo para Torra, para Junts per Catalunya, para PDeCAT, Esquerra, todos. Porque si algo están ahora sufriendo ellos es la división en el independentismo. Acordaos que el Parlamento sigue cerrado hasta el 2 de octubre porque no se ponen de acuerdo si hay que suspender temporalmente el acta de diputado de Puigdemont. Hay una división terrible y, claro, esto de los correos les ayuda a ellos para al menos hacer un pegamento, les sirve de pegamento a ellos para dar la batalla.
Y esa batalla es... que quieren llevar a la calle, que es lo que dijo Torra en el discurso.
Y es el intento, además,
inaugural.
De el objetivo primero de este otoño es liberar al menos en parte de la presión judicial sobre los presos. Es decir, ellos lo que quieren es poner paños calientes ante la proximidad del juicio, que le viene fatal. A Sánchez también le viene muy mal, pero bueno, parece ser que va a conseguir.
¿A alguien le viene bien el juicio? Digo, es que este paso.
Digo, le vienen mal los presupuestos de Sánchez también. Es decir, va a ser muy difícil que los partidos independentistas le apoyen los presupuestos, porque lo primero que le han puesto encima de la mesa, por mucho que haya, es que quieren que afloje sobre los presos.
Juan, o sea, Pablo, le viene bien a la gran mayoría de los españoles que...
Era una ironía que no se entiende.
Ya, exacto. Que necesitan comprobar y confiar en que si alguien transgrede la ley... Yo siempre voy a lo mismo. Yo el mes que viene tengo que pagar impuestos de autónomo.
Pero además tú solo, creo. Que te toca a ti, Javier.
No, pero a unos cuantos.
Es el mes que toca.
Es el mes. Que toca Iván, ya lo está recordando.
Y yo, como no pagué, aparte del 20%, seguro que algún hachazo me cae. Oiga, la mayoría de los españoles necesitamos confiar y creer, y sobre todo que se demuestre que la justicia funciona si alguien la transgrede. Eso es la ley, eso está muy claro, ¿no?
Vamos a ir recogiendo esta tertulia de hoy. José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Buenos días, que va a continuar en Onda Madrid hasta la una y luego llega el partido de la una. Hay super sábado, ¿no?
Hay super sábado.
Que decirlo de deportes.
Eso es. Que somos, ya sabes, muy dados a la hipérbole.
Sí, ¿eh? Sin sí. duda. Bueno, hay otros que también, no te preocupes.
También es verdad.
Hay otros que también,
también es verdad.
Son dados a la hipérbole.
Super sábado, ¿por qué? Porque juegan los cinco equipos madrileños en la mañana y la tarde del sábado. Esto se da pocas veces en la temporada, pero se produce en esta oportunidad.
¿Desde qué hora? ¿Desde la una y hasta las 10 o las 11, no?
Sí, enganchamos hacia las 12:30 y lo soltaremos, pues yo qué sé, hacia las 11 de la noche aproximadamente. Sí. Sí,
o sea,
sí.
Que mañana no hay que venir arriba, es que hasta los de deportes todo el día.
Más o menos.
Hay que ir al Bernabéu.
Ah, bueno, tú tienes que ir al Bernabéu, sí, porque eso, el Atleti juega en Getafe. Ojo al Getafe.
Eso sigue, es. Sigue. Bueno, el partido más importante de todos, porque es un derbi, es el que enfrenta al Getafe y al Atlético de Madrid en el Coliseo en Alfonso Pérez. Así que hoy, pues, escucharemos a José Bordalás, al entrenador del Getafe, y al Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, en las ruedas de prensa previas, a partir de la 1:03 en el partido de la 1, como decías. Hay un partido muy interesante en el Bernabéu, como decíamos, Real Madrid-Español.
Está jugando muy bien el Español, ¿eh?
Está jugando bien, es cuarto, con 7 puntos.
Por eso.
Tiene un entrenador joven, Rubi, que subió al Huesca la temporada pasada. Y de momento el comienzo ha sido francamente bueno. Y el Real Madrid además es un partido un poco de entreguerras, porque tiene después al Sevilla y al Atlético de Madrid consecutivamente miércoles y sábado de la próxima semana. Entonces mañana presumimos rotaciones. Hay gente como Carvajal y Ramos que no han dejado de jugar un solo minuto en lo que va de temporada.
¿En la portería qué pasa? ¿Qué va a pasar en la portería?
Yo creo que Courtois.
Todo el mundo con el...
Yo creo que Courtois. Sí. Yo creo que la liga va a ser para Courtois.
¿Y la Champions me da que para vamos, Keylor?
Me da que vamos al modo Ancelotti, lo que pasó aquel año con Keylor Navas, que
pero
jugaba la liga.
No sale bien eso, ¿no?
Bueno, no salió mal tampoco. Ganaron la Copa del Rey y la Copa de Europa. Si sale igual, sí. Yo creo que firmas, ¿no?
Sí, no, bueno,
sí,
firmamos.
Yo firmo. Sin problema.
Por esta banda firman todo. Lo firman todo por aquí.
Así que escucharemos a Julen Lopetegui, que también da rueda de prensa a la 1:00 p.m. y seguramente la escucharemos en directo. Además, hay un Rayo Vallecano a la vez. Presumimos que en Vallecas, ya sabes que en la mejor liga
hemos
del mundo...
Hemos estado a las 8:15 y estaban quitando los andamios.
¿Sí, no?
Sí, sí. Además, estaba el micrófono ahí de Onda Madrid y se oía los andamios. Pero está, y de hecho, el señor... Me falta una hora para quitar los andamios.
Ahí estamos.
Pero ahora tiene que ir la Policía Nacional a echar el ojo.
Claro, a ver, y el plan de evacuación que esté acorde con lo que ellos creen que es necesario. Bueno, decía que en la mejor liga del mundo,
sí.
24 horas antes del partido, decidimos si el partido se juega en Vallecas o no.
Estamos decidiendo si jugamos en Miami, para empezar. Está otra
bueno,
cosa.
Bueno, hoy teóricamente la Federación le va a decir a la Liga que nanay, que no le da el permiso. Y si no le da el permiso...
Pues no hay partido.
No hay partido.
Ay, no, sí, sí.
No.
Sino, ah, claro, que
tiene que dar permiso a la Federación.
Sí, a la Federación es como el Poder Judicial aquí.
Exactamente.
Correcto.
Ni para sin que informe jurídico,
sin,
ni reunión de mesas, ni
correos.
Nada, ¿no?
Directamente dicen no se juega.
Y también tendría que dar su ok la Confederación Americana de Fútbol, la de América del Norte, porque es donde se va a jugar el partido. Pero sí. Bueno, suponemos que esto pondría menos problemas. Pero la Federación dicen que va a decir que no, pero bueno, hasta que no esté la carta, tampoco me quiero mojar
el gobierno respecto. No quiere que ese partido se juegue.
Tampoco le hace
Gerona, que
tampoco
se juegue en Miami.
Tampoco le hace gracia, es
no
verdad.
Quiere.
Es más, fíjate que una parte del acuerdo para que ese partido se juegue en Miami
sí.
Es que en el Barcelona-Girona de mañana, no sé si es mañana o el domingo, la verdad, ya con tantos horas me pierdo.
Yo creo
pero
que
bueno,
es el domingo.
El domingo, ¿no? Hay 1,000 aficionados del Girona que van gratis al Camp Nou. y ya van gratis al Camp Nou. Está afectado eso. Han convencido a la afición del Girona para que también necesitaban el acuerdo de la afición del Girona, claro, porque no lo vimos jugar en Montilivi que en Miami. No. Hay algunos kilómetros de distancia.
Pues la verdad es que luego sí, las conexiones son complicadas. Sí.
Entonces decía, hay un Rayo a la vez mañana a la 1:00 p.m. en Vallecas. Estaremos con Michel en Vallecas. Y a las 4:15 mañana, Eibar Leganés en Ipurúa. Hoy habla Pellegrino, el entrenador del Leganés. El Leganés, que sabes que ha empezado muy mal y que es último con un punto. Está jugando bien, pero de momento la pelotita no entra y solo han sumado un punto y están en la última posición.
¿En segunda qué? ¿Qué tenemos en segunda?
En segunda tenemos un Rayo Majadahonda Extremadura mañana en el Wanda Metropolitano.
Hombre, Juan Sabas.
Eso es, que va fatal, la verdad.
Ya.
Va fatal, ha comenzado muy mal. Y un Cádiz Alcorcón. Ya sabes que el Cádiz es patrimonio de la humanidad, dicen ellos, sí. Y el Alcorcón va allí a jugar el partido frente a los gaditanos. Y mucho baloncesto hoy en el partido de la una, porque esta noche a las 9:30 se abre el curso oficial en baloncesto con la Supercopa de España en Santiago de Compostela, con el Obradoiro Real Madrid.
Que contamos aquí en Onda Madrid.
En el 106.0, a partir de las 9 de la noche. El partido empieza a las 9:30. Antes habrán jugado Barcelona y Baskonia.
Hay doble programación hoy. El enfoque en el 101.3 y el baloncesto en el 106.0.
A partir de las 9:00 de la noche. Correcto. Eso es. Y mañana empieza el Mundial Femenino de Baloncesto en Tenerife. España juega frente a Japón a partir de las 9 de la noche y hoy en el partido de la una estaremos con Laura Nichols, que para los que no la conozcáis es una cántabra de 29 años que juega en Salamanca y que tiene ya un buen puñado de medallas. Sí. Es una de las incombustibles del equipo, un equipo que tiene un mérito extraordinario, porque nosotros somos lo que somos y estamos con bronces y hasta platas en mundiales y Juegos Olímpicos, cuando sabéis que Estados Unidos es absolutamente inabordable. Es como el Dream Team en baloncesto de masculino.
Y la liga aquí femenina va a la familia, aquí en España, en comparación con Estados Unidos, que va que en comparación va a la familia.
Además, nuestras mejores jugadoras están todas en el extranjero, con alguna excepción, como por ejemplo el caso de Laura Nichols,
está en Salamanca, sí.
O las que ya se van haciendo muy mayores, como es el caso de Laia Palau, que estos próximos años va a jugar en Girona porque ya pues no le apetece. Este año ha jugado en Australia, nada menos.
Tienes de todo para el partido de la una.
Sí, tenemos de todo. Hoy el menú es suculento, amplio y diverso.
Sí, señor.
A partir de la 1:03 os esperamos a todos.
Adiós, del Toro, que te vaya bien.
Hasta luego, buen fin de semana a todos.
Cerramos aquí también nosotros la tertulia. Adiós, Ángel Collado, que tengas buen
adiós,
día. Adiós, Pilar Santos.
Adiós, buen fin de semana a todos.
Adiós, Yolanda González.
Adiós.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buen fin de semana a todos.
Que te he dicho que no hay que venir, que están aquí los de
deportes. Y que van del Madrid.
Pues sí, claro.
Y el Atleti.
¿Y por qué vamos a decir lo contrario? Que hay que decir buenos días. Que hay que seguir diciendo buenos días. Espera.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Super sábado con el mejor fútbol de primera en Onda Madrid. Desde las 12:30, sesión continua. Rayo Alavés, Eibar Leganés, Getafe Atlético de Madrid y Real Madrid Español. Además, en segunda, Majadahonda Extremadura. Y en baloncesto, final de la Supercopa de España. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.